Primavera
101.5.
Cambia tu aire.
Cambia por Radio Federal.
Nueve horas 58 minutos. Bueno, la gente de la izquierda más puntual no puede ser, porque 2 minutos antes llegaron de la hora citada, o la hora señalada. ¿Se acuerdan ustedes de la película? Ustedes son jóvenes los dos, no les hablo a ustedes. La hora señalada, una película muy buena del western estadounidense. No, ustedes no la... No, por eso. Estoy hablándoles, por supuesto, ustedes saben a... bueno, Marisol Darreche, primero las damas, después los caballeros, y a Germán, que ustedes saben que es el Germán, el candidato a primer concejal, Germán Reguero, primer concejal del FIT, y Marisol Darreche, primera consejera escolar, candidata a primera consejera escolar. ¿No la vieron la película? Se la recomiendo.
Bueno.
A la hora, bueno, yo les recomiendo, a la hora señalada, búsquenla en YouTube, la van a encontrar en cualquier lado, porque es de la época...
¿De los 70?
¿Eh?
¿De los 70? ¿60?
Yo 70. Diría que de los 60. Claro. Yo la vi en los 70 porque era muy chico en los 60, ¿no? Pero...
Bueno, en esa época el western fue muy fuerte en el cine.
Claro, ¿no? 60, exactamente.
Fue fuertísimo.
Muy buena,
yo
muy
vi
buena.
Algunas, la verdad, pero no me acuerdo el nombre de ninguna.
No, yo...
Soy más de la época de Rambo y esas cosas.
Te la recomiendo, claro, eso ya de la de los 80.
Y tan violenta y con un mensaje tan duro también, ¿no? Esto es horrible.
Pero bueno, lo que nos trae no es el cine, aunque en realidad algunas cosas de la política y de los políticos en términos generales y demás se parece a un western, por ejemplo.
Sí, ¿no? O un culebrón mexicano también.
O un culebrón mexicano, una película de terror, ¿no?
Ah, en algunos casos hay algunas de terror, sí. Con final abierto, ¿eh? No se sabe quién es el asesino.
Bueno, eso es otro tema, claro. Final abierto también, sí. Bueno, pero a ver, vamos a comenzar por lo más... digamos, a ver, ¿cómo están viendo ustedes la situación? Cuéntenme lo que ustedes ven en la calle, lo que ven, lo que charlan con la gente, lo cotidiano.
Sí,
lo...
como trabajadores, laburantes que somos
por eso,
todos.
Por eso,
¿no?
Por eso,
sí.
Como somos todos. Eso es, me parece que es lo más interesante, ¿no? ¿Qué palpan? ¿Qué dice la gente?
Y en general yo diría que la situación económica y obviamente social, que es lo que arrastra todo, es muy delicada, ¿no? Mm. Porque uno en macroeconomía, macroeconomía pueden cerrar los números, pero el tema es que cuando... los índices te dan altísimo, ¿no? Pobreza, indigencia.
Ahora, ¿cierran los números en lo macroeconómico?
A veces sí, no sé, hay algunos números que dicen que está creciendo. Sí, está todo muy rico, ¿viste? Pero el tema es que no... que la realidad te marca otra cosa. Digo porque ahí es algo típico de algunos recetas liberales o neoliberales, ¿no?
Sí.
¿No? Decir, bueno, cierran los números, sí, pero el tema es... ¿Cómo cierran? ¿No? ¿Cómo? ¿Y para quién? Claro, ¿quién se lleva la plata?
Uh-huh.
Y bueno, ahora estamos rumbo a otro vencimiento del FMI de una deuda astronómica, ¿no? Y eso va a disciplinar todo el plan económico, eso está claro.
Uh-huh.
Digo, para empezarlo por lo más macro. Y llevándolo acá, nuestra localidad, Bolívar, y acá también está complicado, ¿no? La gente sin vivienda en Bolívar es mucha, es grande. Gente, digo, que ya no puede pagar el alquiler.
Uh-huh.
Y por otro lado la falta de trabajo, ¿no? También eso se ve en lo cotidiano con la cantidad de gente que se la rebusca buscando cartones, ¿no?
Sí.
Es terrible eso, ¿no? Es un síntoma gravísimo de cómo se ha ido deteriorando la calidad del trabajo, de todo. Digo, para no ir más lejos, acá se organizó un movimiento de que hacen reciclado, ¿no? El MTE, que está muy buena como iniciativa.
Sí.
Pero
uh-huh.
es un síntoma, si menospreciar el gran trabajo social que hacen los chicos, los compañeros, digo, es un gran síntoma de cómo se ha ido deteriorando la calidad del trabajo, ¿no? Cómo falta trabajo, cómo se han ido durante, sobre todo, digamos, es medio larga la historia, pero en lo inmediato, durante la gestión anterior de Macri y Vidal,
sí.
acá en Bolivia cerraron muchísimos lugares de producción, ¿no? Y algunos comercios también de los grandes, de los chiquitos ni hablar, se hablaban de cifras muy grandes, que no sé si serán ciertas, pero sí se ve, digamos, algo que no se puede negar, digamos, cerraron las dos fábricas de zapatillas, cerró la aceitera, que después reabrió en condiciones terribles, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría están en negro, los trabajadores están ahí, no pudieron reincorporarse aquellos que le habían hecho juicio a la patronal.
Sí.
La negociación, nosotros estuvimos ahí, acompañando, y la negociación era con una persona que ni siquiera estaba en el país, para uno, para dimensionar cómo... Y este gobierno no ha solucionado, para hablar un poquito para atrás, digo, no, para ir mucho más atrás. Y en lo inmediato, este gobierno no ha solucionado el problema del trabajo y la vivienda. Digo algo fundamental, acá no estoy diciendo nada ni revolucionario, ni que sea rupturista. Estoy hablando de algo esencial, trabajo y vivienda. Bueno, ninguno de los dos lo ha solucionado. Entonces, digo, uno tiene que pensar por qué siempre estamos a punto de cumplir 40 años de democracia, hemos estado continuamente gobernados por los mismos, ¿no? Con variables del radicalismo y variables del peronismo, o con el peronismo o con el radicalismo. Digo, variables digo porque son frentes políticos, se arman, se desarman. Entonces, nosotros de nuestro lugar, del Frente de Izquierda, en nuestro caso local, la agrupación Rodolfo Walsh, lo que planteamos es precisamente romper ese bipartidismo, sumar una voz distinta, que critique fuertemente, pero que también tenga propuestas, que nosotros las tenemos, con un programa político que tenemos que está al alcance de cualquiera que lo pide. Después te voy a alcanzar, si te interesa.
Sí, sí, por supuesto.
Esto son unas 40 páginas, son 40 páginas. Desarrollo más teórico y...
Sí, sí, más minucioso.
Sí, sí, con más detalle. Después uno podrá estar en contra o no, pero es ahí vivido un esfuerzo político y teórico para plasmar nuestras ideas de cómo debería ser el desarrollo municipal, digamos. Digo municipal porque es una agrupación de Bolívar, ¿no? Más allá está
algo que te diría que yo ahora me acuerdo. Algo que no se presenta ya.
Claro.
Yo me acuerdo en el 83.
Ah, claro.
Cuando se presentaba la plataforma
del
partido. Sí. Yo no veo ninguna plataforma ahora.
Claro.
Ningún partido presenta una plataforma, no sé, va.
Quizás la presentan, pero yo. Nosotros la tenemos.
Quizás la presentan, pero yo no la veo, ¿viste?
Pero priman otras cosas, ¿no? Antes, la foto, claro, la asignatura.
El método político ha cambiado muchísimo también, ¿no? Muchísimo, digo, no hay, es más, nosotros creemos que en este caso hay una falta de ideas gravísimo en el ámbito local hablando, ¿no? Porque uno va a lo inmediato, insisto con lo inmediato, porque nos corren las elecciones, digamos, ¿no? Pero sí. El grado del festival de inauguración, reinauguración que está llevando adelante el municipio es... Yo diría hasta escandaloso, ¿no? En medio de las elecciones, ¿no? En medio de un proceso electoral. Por supuesto que hay una ley que creo que...
Se termina ahora,
sí,
¿no?
Ahora,
acuerdo,
bueno,
en cuánto tiempo,
apuro,
sí, en cuánto tiempo ya no pueden...
Lo cual no quita que muchas cosas sean interesantes, como el jardín. Bienvenido sea.
Sí, por supuesto.
Pero lógico, también si uno piensa qué pasó con ese jardín, yo me agarro los pocos pelos que me quedan. Digo, porque si dos gestiones para terminar un jardín. Dos gestiones. Y ni hablar de la otra... la línea 132. Pero bueno, volviendo a las propuestas, nosotros las tenemos un volantito que no lo traje, con un resumido, ¿no?
Sí.
Con las propuestas principales, digamos. Algunas más operativas, digamos, y otras ya de propuestas de producción. Y en la plataforma que te decía de 40 páginas. Nosotros eso está en... ¿cómo se llama?
Sí, a discusión, pidan, porque en realidad también la idea es que la gente vuelva a recuperar eso, ¿no? Porque también la gente, o sea, es feo que de alguna manera se empiece a naturalizar que una campaña electoral sea meramente publicitaria y nada más, ¿no? O sea, nosotros creemos que la gente necesita escuchar propuestas y necesita volver a recuperar eso de poder decidir de acuerdo a otras cuestiones, ¿no? Más teóricas, más constructivas.
Aparte saber el cómo.
Claro.
Yo siempre pregunto cómo, ¿no? Porque muchas veces vamos a recuperar el salario, muy bien, ¿cómo?
Claro,
bueno, o sea, por eso no,
que no queden en frases vacías.
Claro, por eso el tema de las plataformas que antes explicaban el cómo
tal cual.
Después desaparecieron y
no, claro, porque si no es consignismo. O
el discurso de barricada. Todo, ¿no? Simple, ¿viste? Claro, en la barricada. Vamos
y
a recuperar,
claro,
vamos a decir.
Sí, no, eso sí, eso es real. Por eso que la plataforma nuestra tiene un desarrollo teórico, que es más. De dónde vamos a sacar la plata, de dónde sale, por qué hay que volver a un municipio que sea productivo, no solamente a Vélez, ¿no? Porque tiene que generar trabajo y de calidad, porque si acá lo que no hay es laburo. Acá está lleno de compañeros y de gente que anda changueando. Entonces, el mayor, en los últimos, 4 o 5 años, el mayor empresa que se instaló acá es la Perla, si no me parece, ¿no?
Y posiblemente, sí, sí. Sí, en cuanto, digamos, en cuanto a comercios, claro, y la cantidad y de
comercio,
gente que
no
emplea,
un lugar de producción,
sí,
es ojo, está bien, está perfecto, porque genera fuente de trabajo.
Sí, 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 sí.
Pero es comercio, no hay nada que
sí,
produzca,
sí, es comercio,
no se produce
comercio,
nada. Vos tenés la vaca acá a 1000 metros y mandás la leche a Buenos Aires, o al conurbano,
sí, sí,
o a Rosario.
Sí, sí.
O acá, ¿cómo es? La otra cuenca lechera se me fue, acá cerca. Bueno.
Yo tampoco recuerdo.
Bueno,
no te hagas problema.
Se me fue el nombre de la localidad.
Pasemos al tema educativo, o sea, nos vamos a Marisol.
Bien.
A ver, Marisol, ¿cuáles son las fallas que vos ves más pronunciadas en lo que tiene que ver, por un lado, en lo educativo en sí?
Uh-huh. En lo pedagógico, digamos.
¿Cómo?
En lo pedagógico.
En lo pedagógico, bien, exactamente. Y después pasamos también a lo que tiene que ver con lo estructural, digamos. A todo lo que rodea,
bien,
esto.
Un poco también retomando la pregunta que en los inicios le hacías a Germán, esto de cómo palpamos la realidad nosotros. Bueno, en las escuelas se vive medio de una incomodidad, una disconformidad por parte tanto de los alumnos como de los docentes, como de las familias, con todo esto que ha sucedido a raíz de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que la pandemia en sí vino a visibilizar todas estas cuestiones de desigualdad, de que la escuela no puede hacerse cargo de un montón de cosas que, uh-huh, que bueno, que en la sociedad funcionan de otra manera, digamos, ¿no? O sea, hay una frase que dice, bueno, la escuela pareciera ser el corazón de un mundo sin corazón. O sea, se le exige a la escuela ser algo que si vos salís a la calle no funciona así. Entonces, de repente, estamos queriendo incluir a todos esta obligatoriedad del sistema secundario, que no estoy en desacuerdo con eso, sino que me parece que está bien que sea obligatorio, pero sí me parece que desde que se hizo la obligatoriedad no se dieron las herramientas necesarias para que funcione como tal la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, quedan por fuera de este sistema un montón de pibes que en la pandemia se vio, ¿no? Que tienen que salir a laburar, que tienen familias que quizás no les puedan brindar el apoyo que necesitan para estar dentro de la escuela. Hay un montón de cosas que la pandemia vino a poner sobre la mesa y que, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Y con respecto a lo pedagógico que vos planteás, está complicado el tema pedagógico, porque siempre lo que es el contenido escolar pareciera que queda por debajo o no es tan urgente de otras cosas que bueno, que realmente necesitan otra urgencia, ¿no? Como es esto de repartir bolsones de alimentos y tratar de paliar las situaciones primarias de necesidades. Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a insistir, la escuela debería poder tener el rol de educar, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en relación a eso creo que se prioriza siempre lo necesario, lo básico, y se deja por fuera esto de, bueno, de poder brindarle a las escuelas internet, poder brindarles a las escuelas material tecnológico para que los chicos puedan realmente llevar adelante en su momento la virtualidad y ahora también la presencialidad, porque muchas de las actividades que durante la pandemia nosotros vimos que funcionaban en manera virtual y que seguramente a los pibes les parezca más interesantes o vaya con los tiempos, bueno, de repente las escuelas no se pueden seguir llevando a cabo, porque no hay tecnología, porque no hay conexión a internet. Entonces, de repente tuvimos todo un año y medio de tecnología, capacitándonos, aprendiendo recursos novedosos, sí, nuevos, un poco a la fuerza, pero lo aprendimos, y ahora volvimos a la presencialidad y parece que tenemos que echar por tierra todo eso que algunas de las cosas funcionaron, digamos.
Sí, sí.
¿No?
Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo aquellos que implementan las normas no saben de las deficiencias que hay en la población para que esas normas sean implementadas? Ejemplo, lo que vos decís, el tema de la virtualidad. Sí, bárbaro, está genial, está muy bueno, es excelente, me parece bárbaro, puede servir como complemento ahora, como vos decís también, de lo que tiene que ver con la presencialidad también. Pero hay muchos chicos que están afuera de todo eso.
Claro. Claro que sí.
¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y los gobernantes no saben eso?
Por eso digo, y a las escuelas se les exige, y se nos exige a los docentes, tener en cuenta y tener que paliar todas estas situaciones, cuando en realidad, desde el Estado, o sea, a la sociedad no se le... no se les, o sea, no se tiene en cuenta esto, digamos. Entonces, uh-huh, la escuela sigue siendo la que acarrea y tiene que llevar adelante todo, mejorar y tener en cuenta esto y ser empáticos con y un montón de cuestiones que me parece bárbaro, pero que también deberían poder exigirse y funcionar afuera de las escuelas. Porque si no es muy difícil y terminamos todos muy muy agotados y frustrados con eso.
Hay algo que yo siempre le discuto a los gremios. Los gremios me dicen que no, por supuesto. Yo sigo insistiendo que sí. Que cuando reclaman, hacen una lista de reclamos y van al paro y demás, y entonces dicen que por el sueldo bajo, papá, 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 pero también por las condiciones en que están los edificios educativos, papá. Y yo siempre les digo, a ver, se los digo en la cara, por supuesto, ¿no? Como corresponde. Ustedes discuten mucho, sobre todo, pero cuando les arreglan el bolsillo, se terminó el paro.
Sí, que en realidad arreglan el bolsillo los sindicatos y los gremios, no significa que sean las bases las que estemos de acuerdo con esos arreglos. Se supondría que debería ser así.
Por eso digo sindicatos.
Claro.
Las direcciones sindicales.
Claro, sí, y eso tiene que ver con la falta de autonomía y criticidad también que hay dentro de esos espacios, ¿no? Ahora, porque es obvio que están encolumnados detrás del partido político que sean... afines el sindicato y el gremio, eso sí, sí. Es, siempre funcionó así, claro, tal cual.
Pero más allá de eso, a ver, porque esto es lo que no me queda claro nunca, en realidad. El problema es, no hay renovación, porque no se presentan para hacer la renovación, porque no los dejan presentarse, porque no participan...
¿En los sindicatos?
Sí, en los sindicatos, sí. En términos generales, ¿eh? No solamente estamos hablando de Baradés, no podemos hablar de Moyano, podemos hablar de 10 millones.
Claro, son situaciones distintas. En el caso de la CTA, yo milité muchos años ahí, hasta hace poco en ATE. Ahí son, tanto SUTEBA como ATE y los otros gremios que contienen CTA, son gremios que tienen un estatuto democrático, que la implementación de ese estatuto es relativamente.
Sí.
Eficiente en el sentido de que uno puede presentar la lista, pero ahí después juegan otras cosas, componendas, en fin. Con un grado de deficiencia de democracia interna bastante grande, ¿no? Uh-huh. Digo, recién lo decía la compañera, en el caso de los UTEBA, cuando se llama a las bases para consultar sobre arreglar o no tal acuerdo salarial. Que a veces funciona y otras veces no funciona, ¿no? Convocan a los propios nomás.
Sí, porque llamar a las bases, yo conozco un montón.
No, pero para
que no, que quería... nunca participaron de nada porque nunca les dijeron tampoco.
Sí, también el grado de participación de la gente es bajo, ¿eh?
Ese es el punto.
Es bajo, ¿eh?
Bueno, ahí
y
está
ese
el
es el
tema.
Mayor problema, ¿eh?
Ese
es un problema grave. Pero también, ¿por qué? Porque está armado para que vos no participes. Yo milité mucho en gremios CGT, por ejemplo, siendo de izquierda. Imagínate que no es muy barato, me salió estar ahí adentro.
Sí.
Dos gremios, empleado de comercio en un momento y después sindicato obrero de la maestranza. Sindicatos duros, ¿no? Gobernados por, dirigidos por la ortodoxia peronista, por poner un término amigable.
Sí, sí, te entiendo.
Bueno, ahí presentar una lista opositora ahí adentro, imposible.
Y también
estatutariamente sí. Se puede, sí, claro, pero tener unos requisitos que es como sentarse a hablar con el rey de España, más o menos, o lograr, creo que es más fácil lograr una entrevista con el Papa Francisco que le presentó una lista dentro de CGT, es terrible. Y en el medio, si vos lograste saltear todos esos vericuetos legales que te ponen, la junta electoral de esos gremios, de por ejemplo empleado de comercio, sabés que la maneja, ¿no? El oficialismo. Claro. Entonces ahí tenés que saltar otra etapa más. ¿Se entiende? Parezco tapista, pero es así. Y después de eso, cuando vas a las elecciones, todas las situaciones que se generan, hasta de violencia, ha habido miles de casos, para que vos no llegues a tener un piso más o menos razonable. Así que los sindicatos es el problema de las conducciones gremiales.
Sí, sí.
Y de la falta de criticidad también del que forma parte del sindicato, porque muchas veces uno, o sea... Me refiero a, por ejemplo, si, bueno, perteneces a SUTEBA, ¿no? Y SUTEBA sabemos que está encolumnado tras del oficialismo. Bueno, claro. Entonces, de repente, las medidas que toma SUTEBA, si yo respondo al oficialismo, bueno, acríticamente adhiero a todo lo que dice SUTEBA. Entonces, me parece que esa falta de criticidad es la que perjudica de alguna manera el poder pensarnos como sociedad y poder resolver cuestiones que y nosotros como base y no dejarlas meramente en manos de los dirigentes sindicales, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De exigir desde ese lado. Y pasa en todos los ámbitos, también en el Consejo Escolar sucede lo mismo. O sea, el hecho de que los consejeros escolares estén encolumnados detrás de determinado partido político hace que no se pueda pensar críticamente y exigir desde el lugar de consejero escolar lo que se debe exigir. Uh-huh. O sea, me parece que ahí hay un gran problema a resolver. Entonces, de repente, sí, hay otra voz dentro del Consejo Escolar, hay otra voz dentro del Consejo Deliberante, uh-huh, que pueda romper con ese bipartidismo, que pueda quebrar ese discurso que circula ahí adentro, que está encolumnado detrás de algunos intereses o lo que sea. Bueno, me parece que es bueno para todos, digamos.
Hablemos de propuestas. Márquenme, no sé, 3, 4, 5 propuestas básicas de la izquierda para esta elección, para terminar.
Ligeramente hace un ratito las comentaba. Nosotros, en cuanto a núcleo problemático, lo que pensamos, e insistimos ya hace varios años, es que tenemos que pasar de un municipio que sea solamente de servicio y asistencial a un municipio que tenga la capacidad de producir y de generar fuentes de trabajo de calidad. Cuando decimos esto, significa, por ejemplo, plantear un matadero, ¿no? Que existió, uh-huh, que estuvo, que lo tuvo el municipio en algún momento, una pasteurizadora. Nosotros investigando sobre el tema, en 1932 se armó la primera pasteurizadora en Bolívar. 1932, uh-huh. Bueno. Entonces nosotros creemos eso, por ejemplo, después un supermercado, como existió el que tenemos casi acá enfrente, ¿no? Uh-huh. Un supermercado municipal, este era un mercado, nosotros lo reconfiguramos, eso lo vendieron durante la dictadura, ¿no? Nosotros lo que planteamos es un supermercado en el cual los pequeños productores zonales puedan tener sus góndolas, digamos, ¿no? Generar, por otro lado, una fraccionadora de alimentos de los cuales no se produzcan en la zona, a través de convenios con movimientos sociales como la UTT o el MAM Misionero con la yerba, ¿no? Que son una pequeña federación de yerbateros, ¿no? Pequeños productores, que nos permita desde el municipio tener productos de buena calidad, libres de agrotóxicos, con el cuidado del medio ambiente que corresponde, y que sea un costo razonable para los sectores populares. Uno puede decir, bueno, pero eso, mira, nosotros no estamos planteando nada, ni siquiera nada nuevo, te diría. Uh-huh. Todo lo que estamos diciendo, la mayoría de las cosas en algún momento existieron en Bolívar. El problema es que el modelo liberal arrasó todo eso, ¿no? Acá no se produce. Es muy poco lo que se produce en el Partido Bolívar cuando vos tenés una gran cantidad de materias primas rodeándonos, literalmente.
Sí, eso sí.
¿No?
Sí.
Entonces, los predios están, ¿no? La municipalidad tiene varios predios interesantes. Uno, en lo que nosotros marcábamos, era el viejo predio del matadero municipal, que está ahí en ruinas, ¿no? Son varias hectáreas, ahí casi pegadito a la planta recicladora. En el caso del mercado municipal, habría que buscar algo que tenga por acá cerca, ¿no? Uh-huh. Que sea en lo posible algún lugar céntrico, sino generar boca de expendio, como se hace con el comedor estudiantil en La Plata, ¿no? Uh-huh. Algo de esas características. Insistimos igual que esto de decir de salir a un lugar, a un municipio que produzca. Nosotros lo que planteamos también es que toda propuesta nueva, bienvenido sea. De hecho, nosotros la estamos modificando todo el tiempo, porque uh-huh, nos llegan propuestas inclusive de sectores que no tienen que ver con lo ideológico, con lo nuestro. Acá lo importante es poder que se genere un ida y vuelta y generar, porque a uno se le escapa, obviamente, ¿no? Entonces, algunas situaciones. Pero sí, y después te voy a alcanzar la propuesta nuestra, o la plataforma,
sí,
sería,
sí.
Lo que sí está desarrollado teóricamente y prácticamente. O sea, teóricamente, ¿por qué? Para ese lado, por qué tenemos que producir, y prácticamente marcando los lugares, cómo, y esto es importante, cada uno de estos lugares de producción que nosotros planteamos tiene que estar bajo el control de los trabajadores. De forma de cooperativa, perdón, semicooperativa, lo que quieran, pero los trabajadores tienen que ser los que tienen que conducir esa producción.
Perfecto.
Desde el Consejo Escolar, sí, lo que nosotros planteamos es un consejo más activo, un consejo que salga realmente a buscar los problemas que tiene la escuela, no que el problema llegue al Consejo Escolar para poder ser resuelto, sino salir, caminar las escuelas, ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que falta, por ejemplo, y no esperar que el problema caiga y ver ahí qué se puede hacer. Por ejemplo, uno de los temas que es fundamental y urgente y necesario es el tema de las fumigaciones en las escuelas rurales, que ningún docente, ningún pibe sabe cómo es el protocolo, qué tiene que hacer. Hay una reglamentación, hay una ordenanza, perdón, que está rigiendo ya, si bien estamos tratando desde el colectivo Tierra Viva que se reglamente esa ordenanza, ¿no? Pero ya está en vigencia y el Consejo Escolar tiene que dar a conocer el protocolo de actuación, el modelo de denuncia, tiene que resolver el tema de la plantación de árboles para que las derivas no lleguen a las escuelas, tiene que hacer cumplir que los aplicadores avisen el día, la hora, que se aplique durante los fines de semana. Ahora estamos en temporada plena de fumigaciones. Ya hay muchos docentes que han estado dando clases con aviones encima de las escuelas. Las escuelas están las fumigaciones, la quema de los pastos está pegada al borde de las escuelas. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Que un pibe se intoxique? ¿Que un grupo de alumnos salga intoxicado para poder hacer algo? Bueno, no, el Consejo Escolar tiene que poder prever eso antes que suceda. Entonces, me parece que se necesita un trabajo más dinámico en relación a eso. No esperar que el problema esté, sino, bueno, hagámoslo antes de que el problema aparezca. Después me parece también que durante este año y medio de pandemia no se han podido resolver un montón. Hablamos un poco de lo pedagógico, ahora venimos a lo que es edilicio, ¿no? Tuvimos un año y medio de virtualidad y en las escuelas ese año y medio se vinieron abajo un montón de cosas. La falta de mantenimiento durante todo ese año y medio y también, obviamente, todo lo que venían arrastrando los edificios que ya sabemos que son viejos y que con la obligatoriedad escolar del secundario se incrementó la matrícula de gente que no solamente en las escuelas primarias funciona primaria, sino que también funciona primaria, secundaria, de adultos a la noche. Bueno, es un montón de gente la que pasa por los edificios escolares y no están en condiciones. Hace poco, bueno, la escuela 9 sufrió un encierro de los chicos. O sea, es todas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento y con lo edilicio que se podrían haber previsto en este año y medio de pandemia. Por otro lado, se está exigiendo también un protocolo por esto del COVID y el mismo Estado no habilita, por ejemplo, sucede en el CENS 453, un cargo de auxiliar, está pedido desde el 2019 el cargo de auxiliar y todavía no hay auxiliar. Los chicos no están pudiendo ir a la escuela porque no hay auxiliar. Entonces,
bueno, esas cosas de que se permite una cosa y no la otra, y decir, ¿cómo puede ser que esto pase y esto no pueda pasar?
Claro.
Es de arriba para abajo, claro. El orden nacional, pero es, bueno, una locura, es una pavada total.
Digamos, podemos exigir desde ese lugar, ¿qué se puede hacer? A ver, me parece que 2 años y medio para conseguir un cargo de auxiliar es como medio mucho.
Es una locura. Son cosas que se pueden resolver rápido, ¿viste?
Claro. Bueno, otro tema es el comedor de la escuela agrícola también. O sea, ahora se habilitó el comedor, los chicos no pueden ir jornada completa, lo que dificulta un montón porque venimos atrasados con los contenidos. Y ahora parece ser que no llega la mercadería. Bueno, a ver, tratemos de acelerar eso, ¿no? De alguna manera.
Bueno, por supuesto que la charla da para mucho más. Esto es indudable que es así. Pero bueno, el tiempo también es tirano. Eso nunca lo escucharon, ¿no?
No,
seguramente.
No. Igual cuando lo agarren el señor tirano, vamos a hablar.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy amables. Bueno, estaban con nosotros entonces como siempre decimos, ¿no? Representante de la izquierda. Estamos hablando, por un lado, Marisol Darreche. Ustedes saben que es primera candidata a consejera escolar del FIT, precisamente en nuestra localidad. Y por el otro lado, a Germán Reguero, candidato a primer concejal de la fuerza.